Packaging, el podcast del envase y el embalaje. Presenta Juan Antonio Narváez, dirige Víctor Borrás.
Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de Packaging Podcast. Mi nombre es Juan Antonio Narváez y soy el presentador del primer podcast mundial de packaging en las principales plataformas de iVoox, Spotify y por supuesto iTunes. Si eres nuevo por aquí y no conoces muy bien todavía packaging, quiero que sepas que estás en el podcast donde vas a ver y conocer un 360 grados de todos los elementos que componen el envase y el embalaje. Esta semana, por cuestiones de agenda, ha resultado imposible sacar la edición habitual de Packaging Podcast, pero ¿qué quieres que te diga? No he querido que te quedaras sin tu dosis de envase y de embalaje de packaging. Y la verdad es que me he basado en la opinión de más de un seguidor del podcast, que al preguntarles, oye, ¿qué episodio te gustaría que repusiéramos? Y oye, hubo una sincronicidad. Y es cierto que yo también coincido bastante con que es uno de los más interesantes. Hace ya algunos meses que estábamos hablando acerca de las soluciones para el reciclado de tus envases de plástico. La primera relacionada con los movimientos financieros que se están dando en el Cosmetic Valley catalán, que está situado en la zona del Valle de Ges. Es un valle que constituye una auténtica peculiaridad basada en el buen hacer de empresas que mayoritariamente viven además de exportaciones y del comercio exterior. Una segunda noticia, no menos interesante, y aquí nuestra mesa de redacción recoge una publicación del diario El País, publicada recientemente en un artículo titulado ¿Cómo pedir café para llevar en un vaso de plástico y no destruir el planeta? Se trata, en resumen, de dar un nuevo uso a los vasos para bebidas calientes fabricados con polipropileno. Y cerramos nuestra mesa de redacción con una tercera noticia alrededor de las soluciones para el reciclado de envases de plástico negro. Henkel presenta un nuevo envase de plástico libre de carbono que permite aprovechar las botellas usadas. La empresa Nauf, incluso Nauf Industries, ya lanzó en septiembre de 2019 su gama de envases CapLite, que emplea un colorante negro en lugar del clásico pigmento negro carbón usado tradicionalmente en el sector. Viene muy cargadito, viene muy intenso la mesa de redacción, así que sin más dilación vamos a viajar junto con Víctor y con Aureli en nuestra mesa de redacción en Barcelona.
Hola Aureli, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
Pues muy bien, aquí en las oficinas de BCN Press, listo para dar ya algunas noticias relacionadas con la actualidad del packaging.
Bueno, pues nos tienes ansiosos a ver qué ha pasado en estos últimos 15 días o lo que van a pasar en los próximos 15 días. Y bueno, yo creo que tienes tres noticias que son muy interesantes, además de temas no relativos al packaging, a la economía circular, ¿verdad?
Sí. Mira, vamos a empezar haciendo un pequeño viaje a una zona casi rural, te diría, que está en lo que se llama la Vall del Ges, esto es en Cataluña, cerca de Vic, para los que conozcan esta ciudad y se sitúen así. Estamos hablando del que se llama, lo que se conoce como el Cosmetic Valley catalán. Es una zona geográfica en la que se concentran, y esta es la peculiaridad, toda una serie de empresas relacionadas con el packaging, específicamente de la cosmética. Algunas son puramente de packaging, otras son de complementos relacionados con la cosmética. Bueno, ha sido actualidad esta zona recientemente porque ha habido una gran operación internacional protagonizada por unas de las empresas de esta zona, concretamente de COVID. COVID ha sido esta vez el sujeto pasivo, para decirlo de alguna manera, de la noticia, porque el grupo estadounidense Silgan, que es un grupo que factura 4.000 millones de dólares, para entendernos, no es una empresita cualquiera, ha comprado COVID, que es esta empresa situada en este Cosmetic Valley en Cataluña. En realidad, COVID pertenece a la francesa Albea, así que ha habido una operación de auténtico calado internacional de Estados Unidos a una empresa francesa propietaria de otra empresa que a su vez se ubica en este Cosmetic Valley que decía. Más que nada, más allá de la operación, esta empresa se dedica, bueno, pues a tapones y todo tipo de embellecedores metálicos relacionados con la cosmética, así que hablamos de puro packaging. Más allá de esta empresa, decía, lo que es interesante es comentar un poquito sobre la existencia de esta zona.
Estamos Eso te hablando... iba a decir yo. A ver, estaría bien que nos explicases, porque, hombre, el nombre de Cosmetic Valley, la verdad es que seguro que muchísimos de nuestros oyentes lo desconocen y la verdad es que me muero porque nos cuentes un poco este Silicon Valley, entre comillas, ¿no?, que tenemos ahí en Cataluña.
Además, claro, al final no deja de ser una denominación popular, extraoficial. No existe una corporación, no le podíamos llamar, bueno, pues un clúster de alguna manera, ¿no? Pero no deja de ser una zona en la que de forma natural se han ido concentrando las empresas. Posteriormente, estas cosas ya sabes que se incentivan. Pero aquí tenemos empresas, bueno, ya hemos contado ahora el caso de COVID, que ahora ya pertenece a este gran grupo internacional estadounidense, pero podríamos hablar de Axilone Metal, de Moltor, AJF Maquinaria, de Quadpack, que es una gran empresa que produce tapones para cosmética, entre otras piezas, de Pujolassos, que es una empresa más pequeñita. Todas estas empresas que estoy comentando, muchas de ellas se dedican a los tapones, otras al envase, otras a una de las piezas en concreto que se utilizan para los envases y el packaging en general de la cosmética, y se concentran alrededor de esta zona de la comarca de Osona, en, iba a decir ciudades, en realidad son poblaciones, pues como Torelló, San Pere de Torelló, muy cerquita de Vic. Algunas son pequeñitas, de 20, 30, 40 empleados, incluso alguna más pequeña. En el caso de COVID tiene 200 empleados. Aquí la peculiaridad es la existencia de esta zona, con todas estas empresas concentradas alrededor de la cosmética para packaging, empresas con porcentajes muy grandes de exportación. Así que es interesante, la verdad es que es para hacer un viaje un día y hacer una sección dedicada solamente a esta especie de Silicon Valley, pero de la cosmética en Cataluña. Ya profundizaríamos otro día, hoy nos quedamos con esta noticia de COVID y con la mera existencia de esta región.
Pues estaría bien, a ver si tenemos suerte y alguno de este Cosmetic Valley nos escucha y nos permite ir allí, poderles entrevistar y ver cómo es el proceso del packaging cosmético y todos los elementos y todo el proceso que conlleva el sector cosmético, que seguramente tendrá una legislación importante y unos requisitos pues a muy alto nivel, estoy segurísimo. Puede ser una visita súper interesante.
Aparte, es interesante ver el historial de renovación o de reinvención de muchas de las empresas de la zona. Alguna de ellas me consta que eran, por ejemplo, una tornería o una empresa que hacía unas determinadas piezas de madera y que de golpe ven un potencial en el mundo del tapón de madera y ven la oportunidad también de exportar y de hacer de abrir el mercado internacionalmente. Y de esa reinvención renace no solo una empresa, sino todo un sector de empresas concentradas en esta zona, como decíamos, ¿no?
Pues eso me ha recordado, hay otra zona aquí en el sureste español, que es la zona de Alcoy, Ibi, Castalla, donde
el juguete,
que es el clúster del juguete, y donde muchas de ellas,
exacto,
también se han transformado y se han convertido en grandes empresas de packaging y de productos del sector del plástico.
Exacto, sí, sí. Pues sería perfectamente comparable. Al final se trata de tirar para adelante y de reinventarse, ¿no?
Así
pues
es.
Esto ocurre, vaya, en Cataluña. Y ahora, si te parece, vamos a conocer una segunda noticia que en realidad nos va a llevar a viajar por todo el mundo. Es un viaje que nos ha propuesto el diario El País, que el pasado día 28 publicaba un artículo interesante con esos titulares que sirven de reclamo para ver cómo se enfoca el tema, ¿no? El titular de este artículo era cómo pedir café para llevar en un vaso de plástico y no destruir el planeta. Claro, ya empieza con el vaso de plástico, nos imaginamos la pajita, el demonio, ¿no? El enemigo.
La parte emocional, vamos a decir, ¿no?
Sí. Entonces, lo interesante de este artículo ha sido la cantidad de iniciativas que en el ámbito internacional se están desarrollando para no necesariamente destruir el envase. Es decir, no se trata tanto del qué, sino del cómo. Y este ha sido el enfoque original que yo he encontrado en este artículo que quería comentaros, ¿no? Fíjate que el artículo empieza con una experiencia en Friburgo que se ha llamado Proyecto Freiburg Cup. ¿En qué consiste esto? Bueno, es un sistema de vasos reutilizables para bebidas calientes, para café, vamos a entendernos, o para una infusión, fabricados en polipropileno. Volvemos a lo mismo, el enemigo, ¿no? O sea, parece que no se pueda usar estos vasos, pero más allá de esta iniciativa, lo que han hecho en Friburgo es decir, bueno, vamos a asociar toda una red de comercios a los cuales los clientes puedan llevar estos vasos de plástico duro y los vuelvan a poner en circulación. ¿Qué hacen los locales asociados? Los lavan, se encargan de que vuelvan a poder ser reutilizables, han de garantizar de que se puede hacer en las condiciones de higiene necesarias y luego cuando ven que ya realmente uno de estos vasos está inservible, entonces sí entra en la cadena de reciclaje. Pero mientras tanto, el reciclaje consiste simplemente en reutilizarlo, ¿no? Pero esta es una de las muchas iniciativas. Luego nos vamos a la Universidad de Deusto, en San Sebastián, y nos encontramos con un proyecto que se llama Kikara. Kikara en euskera significa taza. Que me perdonen los vascos que nos estén escuchando, porque no sé si es Kikara, Kikara. Esto nos enteraremos para el próximo programa, a ver si alguien se anima también a corregirnos el acento. Bueno, esto surgió en el llamado Impact Hub Donostia, que es un centro formado por profesionales y en parte activistas que desarrollan actividades o ideas de índole social. Entonces, en este caso, como recordamos, estamos hablando de una universidad, los alumnos solicitan una tarjeta previo pago de un depósito asumible, modesto, que canjean por un vaso reutilizable, en este caso de bambú. Entonces, cuando lo vuelven a la cafetería del campus, recuperan la tarjeta. Ya tenemos un nuevo uso. El vaso se lava y no se desecha, con lo cual vuelve al circuito. Seguimos hablando de vasos de plástico.
¿Sabes que esto me recuerda? Hace, bueno, unos capítulos anteriores mencioné, que me llamó la atención, de una startup ubicada en Barcelona que tenía el mismo proyecto a través de lo que son los envases para servir la comida, que era una especie de tupper.
Sí, sí, señor.
¿Te acuerdas?
Boomerang.
Exactamente. Y la verdad es que son iniciativas que, elementos muy, muy sencillos, ellos lo sofisticaron más porque al final también tienen un sistema de vending, pero al final lo que estaban generando es exactamente lo que tú estás comentando. Deja un pequeño depósito para utilizarlo y cuando se produce la devolución en la máquina, pues se reinserta al bolsillo del consumidor, ¿no? Y hay una serie de establecimientos de comida rápida pues que,
exacto, pues, están asociados
al proyecto.
Sí, sí, era un circuito de tuppers reutilizables en el caso de Boomerang, pero es una iniciativa completamente comparable a lo que estamos comentando. Otra iniciativa más que menciona este artículo, luego recordaremos el título del artículo, en el aeropuerto de Gatwick, Londres, o a tres cuartos de hora de Londres, ahí existen diferentes puntos repartidos por las terminales donde se van recogiendo esos vasos reutilizables de manera que tú puedes tenerlo en tu taza de loza, no hace falta que te la pongan en una de plástico en este caso y sencillamente hay puntos de recogida para que se puedan utilizar y de esta manera, en este caso, no hace falta recurrir al plástico, sencillamente se utiliza de forma inteligente otras tazas, ¿no? Otra más, también en Barcelona, una quincena de chiringuitos de playa que se asociaron esto fue en el verano del 18, hace un año y medio, con un sistema de vasos retornables también en una zona, hay una zona geográfica más o menos acotada, y la idea es que se puedan ir reutilizando. Un uso más, fíjate que siempre hay este componente, vamos a llamarlo social o colaborativo, participativo, que requiere la buena voluntad de diferentes establecimientos. El horizonte de todas estas iniciativas es el 2021, que es el año, como sabes, a partir del cual los plásticos de un solo uso estarán prohibidos en la Unión Europea. Pero lo interesante aquí es que la conciencia social crece, ya sabes que al final los consumidores empujan a las empresas y las industrias al final se tienen que adaptar.
Yo voy a decir una reflexión, porque al final aquellos que estamos trabajando en empresas y que tienen un número de trabajadores importante, pues no nos damos cuenta la cantidad de vasitos que utilizamos simplemente para tomar el café. Y a veces hay una acción tan sencilla como, oye, aquí tengo mi vaso, es un vaso que se puede lavar, e incluso cuando vengo una visita de fuera, existen ahora mismo hasta tazas donde se puede escribir por fuera y se puede personalizar con tu nombre o dibujar.
Sí, sí, aquí en CNPress tenemos varias de estas tazas, ¿eh? Y sabes que además los creativos son muy amigos de este tipo de tazas personalizadas.
Pues mira, porque no tienes una hora mismo y no te voy a hacer que vayas hacia allí. No,
puedo levantar e ir a buscarla.
Pues mira, no estaría mal, pero bueno. Oye, voy a ser un poco pedigüeño, oye, ya me gustaría a mí también tener una tacita de esas.
Nada, tú pídela y se te dará.
Pues bueno, sigamos.
Vale, pues vamos a hablar ahora de una tercera noticia para cerrar la sección de hoy, que tiene que ver con un tema que tú conoces muy bien, Víctor, que es el tema del plástico negro, de los envases de plástico negro. según informaciones que además vosotros mismos en Now of Industries habéis difundido, hicisteis una estimación de que aproximadamente entre el 2 y el 4% de los envases de plástico del mercado son de este tipo de material, de plástico negro, que presentan el problema o la dificultad, el hándicap, ¿no?, de que no siempre pueden ser leídos adecuadamente por los sensores ópticos, lo cual requiere implementar nuevas medidas que permitan solucionar esto. Hace unos meses fue noticia CapLight, un producto de Now of Industries que tú conoces bien, ¿verdad, Víctor?, que de alguna manera ya pone solución a esto.
Sí, correcto. De hecho, el problema que existe, cada vez más los envases de color oscuro, ¿vale?, no son simplemente negros, sino que contienen una gran cantidad de carbón, hacen que sea muy difícil su separación de una manera automatizada. Lo cierto es que el consumidor identifica los colores oscuros y el negro en concreto, con alguna textura, lo identifica como un producto premium. De tal manera, pues, que al final nosotros como fabricantes, pues evidentemente, si el sector lo demanda, pues nosotros lo ofrecemos, ¿no? Pero nos dimos cuenta de que, siguiendo nuestra política de sostenibilidad, al mismo tiempo que evidentemente el mercado no los demandaba, teníamos que ofrecer una solución en la que no empeoráramos o no dificultásemos uno de nuestros principios, que es el reciclaje, ¿no? Y aquí, pues, durante 2 años estuvimos trabajando con diversas empresas para sustituir ese color y obtener un color negro puro, pero no de origen carbón, que al final era lo que impedía en los sistemas automatizados por láser identificar el color, y al final era rechazado, con lo que te impedía poder reciclarlo adecuadamente con el sobrecoste que eso le supone, pues, a una empresa recicladora.
Claro, pues esta misma necesidad, un poquito más tarde que Nauf, pero bueno, la ha identificado también ahora la empresa Henkel, que en este caso se asoció con su proveedor, con Ampacet, con la idea de implementar una solución de plástico negro totalmente reciclable, ¿no? Se basa en este caso en un color negro alternativo, libre de carbono. No sé si es el mismo caso.
Es el mismo caso. De hecho, pues hombre, la verdad que se están apuntando un montón de fabricantes. Yo creo que al final es la medida que todos debemos ir, y todo nuevo fabricante que apueste por esto, pues al final está aportando soluciones y un mejor entorno, porque al final la apuesta que estamos haciendo todo el sector es en reciclar, porque es que ese material tiene un valor, y un valor que podemos recuperar, volver a reutilizar y volver a lanzar al mercado.
Claro. Qué interesante esto que decías de que el color negro se asocie a los productos premium. Este color negro como más elegante, y al final, bueno, que permite desarrollar todo un relato de marketing alrededor del producto para realzar esas características de calidad que realmente debería tener ese producto, ¿no?
Correcto. De hecho, lo vemos cuando nos vamos de fiesta, ¿no?, y tenemos que ir de gala. Ahora se han puesto más de moda otros colores, pero el color del caballero, por ejemplo, siempre es el smoking.
Tradicionalmente era el color oscuro, claro.
Es el color oscuro, que es el color negro, y es con el que se identifica, pues, la elegancia, productos de alto valor añadido, productos premium, productos que al final te distinguen, ¿no? Y igual que Apple en su momento, pues, lanzó el blanco, que también se ha puesto muy de moda dentro del mundo del diseño, como unas líneas finas donde identificaban a la marca, pues lo mismo sucede con el color negro en multiplicidad de productos.
Bueno, pues si te parece, dejamos hoy aquí las noticias con este repaso. Antes hemos dicho que íbamos a repetir el título del artículo del País, se me había olvidado. Es cómo pedir café para llevar en un vaso de plástico y no destruir el planeta.
La verdad, bueno, el título es bueno, ¿eh? A mí llama la atención, seguro.
Muy bien. Oye, pues, Víctor, si te parece, nos vemos dentro de 15 días y seguimos repasando la actualidad del packaging.
Pues muchísimas gracias. Adiós, Aureli.
Adiós, hasta la próxima.